Pues ahora sí, ahora ya podemos saludar a Ángel Garrido, que como saben ustedes es consejero de Presidencia, Justicia y portavoz, además de la Comunidad de Madrid. Señor Garrido, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Y enhorabuena, porque además ahora en la tarjeta de visita tiene que poner usted y secretario general del Partido Popular de Madrid.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, en este congreso pues la presidenta confió en que yo ejerciera esa responsabilidad de secretario general.
Mucha responsabilidad toda junta, ¿no? Quiero decir, tiene usted unos cuantos cargos y ninguno es de estos menores.
Bueno, son responsabilidades grandes, pero yo cualquiera de los trabajos que hago me lo tomo con la misma responsabilidad, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien o si no, no las hagas. Y por tanto, tanto mi trabajo, la consejería, como la secretaria general, lo pienso hacer con la misma intensidad con que he hecho siempre todo.
El Partido Popular sigue celebrando sus congresos regionales, congresos autonómicos, si ustedes lo prefieren. Claro, ustedes ya lo ven desde la tranquilidad de un congreso que ha sido superado y además sin ningún tipo de contratiempo. Es cierto que se abrió un proceso de primarias, hubo dos candidatos. De hecho, Cristina Cifuentes y Luis Asúa. Ganó clarísimamente Cristina Cifuentes. Y el partido, me imagino, no ha sufrido ningún tipo de convulsión, quiero decir, sigue siendo un Partido Popular unido. No sé lo que va a ocurrir, sin embargo, en otros lugares como puede ser Baleares, como puede ser Cantabria, donde precisamente ha ganado el candidato que no se esperaba que ganase.
Sí, es verdad que en algunos lugares ha habido un resultado bastante más ajustado. El caso de Cantabria es pues muy relevante, ¿no? Con una diferencia creo que ha sido de 4 votos. Pero bueno, una vez que hemos decidido que el sistema que queríamos era el de todos los militantes votando a sus representantes, una vez pasa los congresos, se haya ganado por 4 o por 2.000, lo que hay que hacer es trabajar todos juntos, ¿no? Yo creo que esa es la parte verdaderamente inteligente del proceso y estoy convencido que va a ser así. Es verdad que resulta más sencillo comenzar el día después cuando ha habido un resultado muy claro por parte de unos de los ganadores, pero creo, insisto, es que muy inteligente es después los dos candidatos ponerse a trabajar juntos y sacar adelante el partido.
Antes de seguir hablando un poco de política, señor Garrido, le tengo que preguntar por un asunto del que se está hablando mucho este fin de semana, que es este macro complejo que se suponía que se iba a construir en Torres de la Alameda y que, según las noticias, precisamente el gobierno de la Comunidad de Madrid ha tumbado de alguna manera. ¿Por qué?
Bueno, lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid es analizar la documentación que se había enviado por parte de quienes solicitaban este centro integrado de desarrollo y una vez examinada se ha determinado que, en primer lugar, no cumplía aquellos parámetros que son exigibles para este tipo de centros. Uno de ellos es precisamente que al ser un centro integrado de desarrollo comprenda todas aquellas actuaciones que se fijan sobre el papel y, sin embargo, no era así porque el proyecto parecía plantear una primera fase, concretamente la que correspondía al casino, a los hoteles y demás, pero el resto lo dejaba, el desarrollo del resto, lo dejaba un poco al albur de cómo fuera esa primera fase, ¿no? Por lo tanto, ya eso yo creo que era bastante preocupante. Después se solicitaba una serie de accesos de mejora de infraestructura que, en principio, una estimación inicial superaba los 300 millones de euros. Por lo tanto, dado que la primera inversión de ese núcleo central prácticamente era equivalente a esos 300 millones, pues no parecía algo que razonablemente fuera positivo para toda la comunidad. Por lo tanto, lo que se ha hecho es emitir esta orden, que en ningún caso inhabilita, digamos, para siempre este proyecto. De hecho, la propia empresa ha dicho que va a emitir nueva documentación justificativa. Bueno, se puede volver a analizar, ¿no?
Pero se puede retomar.
Se puede retomar. Lo que pasa es que es cierto que un proyecto como este impide que en los próximos 10 años la comunidad adjudique otro. Por lo tanto, hay que pensar muy bien a quién se adjudica y para qué, ¿no? Y yo creo que la comunidad tiene que actuar ahí con mucha prudencia, como se ha hecho.
Esta noticia del macro complejo de Torres de la Alameda llega en un momento en el que sabemos que la Comunidad de Madrid tiene mucho empeño, además, en traer inversión y que sobre todo Cristina Cifuentes, en donde se ha fijado, es en el Londres más afectado por el Brexit y de hecho sabemos que tanto ella como Manuela Carmena, bueno, tienen previsto trabajar de manera conjunta para que en distintas empresas londinenses, yo no sé si tanto como se trasladen absolutamente a nuestro país y a nuestra comunidad, como que monten sucursales de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que surgen, ¿no? Y es verdad que esto, el Brexit, que lamentablemente pues es algo desgraciado para Europa, porque lo es, ¿no? Yo creo que es una pésima noticia que el Reino Unido abandone la Unión Europea, pero es verdad que de esta crisis lamentable pues surge una oportunidad de que algunas de las empresas que trabajan allí vengan a Madrid. Madrid está trabajando, la comunidad, y también en cooperación con el ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, a través de Invest in Madrid, para que algunas de estas empresas puedan llegar a Madrid. Lo cierto es que casi cerca del 50% de la inversión extranjera ya recala en nuestra comunidad, por lo tanto somos un receptor neto de inversión extranjera y de lo que se trata es de explicar cuáles son las bondades de nuestra comunidad y de nuestra ciudad, en el caso de Madrid, para que siga viniendo más inversión extranjera.
Señor Garrido, hoy hay una reunión del Ministerio de Educación con los consejeros del ramo, en este caso con el consejero madrileño, evidentemente, para esto que se llama el pacto educativo, que a la hora de la verdad tampoco sabemos muy bien en qué consiste, porque la educación ocurre un poco como con los impuestos de sucesión y de patrimonio, que han sido motivo en las últimas semanas, en fin, de mucho debate. Es decir, hay voces desde las distintas comunidades que lo que están pidiendo es un poco educación, misma educación para todo el mundo. Oiga, pues para eso no, que no hubiera habido transferencias en educación, ¿no? Ocurre un poco con lo que hacía Susana Díaz, de la que luego hablaremos, en Andalucía, que decía, no hay derecho a esto, todo el mundo tiene que tener los mismos impuestos, porque la Constitución dice que todos los españoles tenemos que ser iguales. Oiga, pues entonces volvamos a un Estado central. Es decir, no hagamos, acabemos con el sistema autonómico, ¿no? Digo yo.
Bueno, yo creo que obviamente que las transferencias, que se hayan transferido las competencias en materia educativa, significa que hay un margen, por supuesto, de actuación de las comunidades autónomas, que además eso es razonable, ¿no? Cosa distinta es que no haya unos mínimos de acuerdo para todas las comunidades. Y ya no solo para todas las comunidades, sino incluso dentro de las comunidades, digamos, para los sucesivos gobiernos, ¿no? Que se trata también de evitar que cada vez que cambie el signo político de los gobernantes, cambie también todo lo relativo a educación. En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que propone nuestro consejero, Rafael Van Grieken, es un acuerdo por la transformación educativa que permita establecer unos mínimos que no cambien si cambia el gobierno, si cambia el signo político del gobierno, ¿no? Y algo así se pretende, yo creo, a nivel nacional. No tanto unificar toda la enseñanza, porque no toda puede ser unificada al 100% en todas las autonomías, sino establecer, entiendo que unos mínimos que no cambien a pesar de que haya un cambio en los gobiernos, ¿no?
Javier. Muy buenos días, señor Garrido. Yo quería preguntarle, va a depender todo obviamente de la duración de la legislatura, que es una incógnita, pero vamos a dar por hecho que dura. Estamos a las puertas del comienzo de la reforma de la financiación autonómica. En ese sentido quería preguntarle por la posición de Madrid. Madrid, a pesar de que hay una especie de sensación general de que es de verdad la región posiblemente más rica, una de las más ricas de España, ustedes siempre se quejan de que está infrapresupuestada dentro de lo que es el ámbito general. Sin embargo, otras pues acusan a Madrid de ser una especie de paraíso fiscal, en fin, todo este lío y estas cosas. La pregunta muy clara después de la introducción. ¿Qué exigencia o qué, en fin, o qué petición va a llevar Madrid a esa negociación de la reforma de la financiación?
Bueno, nosotros lo que ya llevamos en la conferencia de presidentes fue la petición de un nuevo modelo de financiación autonómica. Y nuevo era una palabra importante, no solamente porque se trate de algo que hay que hacer otra vez, sino porque no se parta del status quo actual, ¿no? Que es lo que en este momento perjudica a Madrid, perjudica notablemente. Nosotros somos una comunidad autónoma que es y quiere seguir siendo solidaria con el resto de España, y yo creo que eso tiene que ser así. Pero también pedimos que haya un retorno per cápita semejante al del resto de comunidades, ¿no? No puede ser que al final una comunidad autónoma como Madrid, esto puede resultar increíble, pero aunque recaudara más impuestos no recibiría más sus ciudadanos, ¿no? Esto es una cosa que es absolutamente desmotivadora para el crecimiento de una comunidad. Por lo tanto, lo que pedimos es, nosotros queremos seguir creciendo, queremos seguir aportando y aportar más si es necesario, pero también que nuestros ciudadanos reciban una cantidad justa, ¿no? Que en este momento está por debajo de la media, siendo como somos el mayor aportador neto a esos fondos de solidaridad que existen para todas las regiones. Yo creo que estamos en cerca del 80% lo que aporta la Comunidad de Madrid a este fondo de solidaridad. Por tanto, pedimos un nuevo modelo de financiación que sea justo con nuestra comunidad, siendo como somos y queremos seguir siendo solidarios con el resto de España.
Antonio.
Señor Garrido, fue una gran alegría para muchos madrileños el que se abría la oferta de empleo público. para profesores, para gente forestales, etcétera, etcétera. Pero sin embargo ha habido algunas informaciones que probablemente han dejado, han creado incertidumbre dentro de estas personas, ¿no? Como es el que si no se aprueba el presupuesto general del Estado, esto se podría ver, se podría cerrar estas ofertas de empleo público. ¿Qué podemos decir?
Bueno, pues es verdad que al final dependemos de determinadas cuestiones que marca el Estado, ¿no? Como la tasa de reposición y por tanto la oferta de empleo público que se puede sacar cada año. Nosotros lo que hemos ido haciendo es sacar siempre el máximo que se nos ha permitido, pero tenemos que conocer cuál es y también en cuál es esa tasa de reposición. Lo que respecta a la comunidad, los compromisos que hemos adquirido están para cumplirlos, ¿no? Y si tenemos esa posibilidad, pues lo vamos a hacer. También ocurre a veces que los procesos en los que se participa para estas ofertas de empleo público, cito por ejemplo el caso de bomberos, se retrasan, se demoran el tiempo, bueno, porque los tribunales son soberanos y también deciden cuándo van haciendo cada una de las convocatorias y cada uno de los exámenes. Y puede ocurrir, como en nuestro caso, que creo que en torno a 160 bomberos que deberían estar ya, pues todavía no han entrado, ¿no? O sea que, por un lado, necesitamos de que el Estado marque ciertos parámetros y después también de que los procedimientos, los procesos selectivos se desarrollen con rapidez.
Uh-huh. Sí. Esther, yo volviendo a la cuestión del partido, hombre, en el partido hubo dos candidaturas, pero se vio, digo, en el Congreso de Madrid, uh-huh, del PP de Madrid hubo dos candidaturas, pero se vio clara la fuerza. ¿Eso despeja cualquier duda en el horizonte sobre zancadillas que se le hubieran hecho en el pasado al actual equipo y en especial a la presidenta para que no vayan a ocurrir en el futuro? ¿Y cuál es la actitud de la dirección del partido sobre o en torno a esas personas que pueden haber puesto alguna zancadilla en algún momento, ¿no? Yo recuerdo lo del autobús, también tuvo su gracia, digo, dentro del PP.
Bueno, yo creo que dentro del PP lo que ha ocurrido es una vez que Cristina Cifuentes ha sido elegida como presidenta del partido, con una mayoría yo creo que clarísima, abrumadora, pues lo que toca es seguir trabajando unidos, ¿no? Que es lo que hemos hecho siempre en el Partido Popular de Madrid. Yo creo que uno de nuestros grandes valores es que por encima de cuestiones de matiz o discusiones internas, que las hay y que debe haberlas, yo diría que debe haberlas porque creo que es positivo, pero después he trabajado siempre de forma unida. Yo creo que en este Congreso, además, la configuración del Comité Ejecutivo también lo marca así. Hay personas de todas las sensibilidades y personas que han trabajado con unos políticos y con otros. Yo he trabajado con Esperanza Aguirre, pero trabajé con Alberto Rodríguez Gallardón, con Pío García Escudero y ahora trabajo con Cristina, ¿no?
Por cierto, Esperanza Aguirre es integrable en el proyecto nuevo.
Bueno, yo creo que está perfectamente integrada porque primero ha sido la presidenta del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora es la portavoz en el Grupo Municipal de Madrid. Por lo tanto, está de hecho integrada como no puede ser de otra forma. De verdad que a veces la sensación que se puede transmitir fuera pues es una y la realidad es otra. La realidad es que todos trabajamos de forma coordinada y unida. Siempre lo hemos hecho así y creo de verdad que eso es un valor esencial del Partido Popular de Madrid y de España. Yo creo que esa es nuestra gran diferencia con respecto a otros. Y como hemos sido inteligentes hasta ahora para mantenerlo así, desde luego lo vamos a continuar
pero,
siendo.
Pero siguiendo un poco con lo que le preguntaba, si me permite, ya sé que me va a decir que no toca, pero ¿será Esperanza Aguirre la candidata al Ayuntamiento de Madrid, claro, en las próximas elecciones?
Pues efectivamente no toca porque no es el momento de elegir ni la candidata al Ayuntamiento de Madrid, ni la candidata ni candidatos a la comunidad, ni a los ayuntamientos, ¿no? Eso llegará en su momento y en política conviene no adelantar los acontecimientos. Y menos ahora que ustedes saben que en 6 meses cambian las cosas muchísimo.
Ustedes son un partido unido después de su congreso, pero claro, para gobernar necesitan el apoyo de ciudadanos con quien no siempre coinciden en todo, como es muy, muy lógico, aunque yo no sé si llegan a la discrepancia que están teniendo en Murcia. ¿Cómo ve usted el asunto este de Murcia?
Pues mire, nosotros aquí hemos establecido un código ético que nos obliga a lo que nos obliga. En nuestro caso es muy claro, es decir, cualquier imputación que tenga que ver con materia de corrupción nos obliga a dimitir. Así, de hecho, ha pasado con uno de nuestros diputados, sin prejuzgar en absoluto su culpabilidad o su inocencia, ¿no? Manteniendo esa presunción de inocencia. Pero eso es lo que tenemos aquí. Yo en otros sitios hay otros modelos distintos. Yo lo que sí que creo que es muy injusto es que partidos, por ejemplo, como el Partido Socialista, que ha fijado su nivel ético en la apertura de juicio oral, pues sin embargo para otros lo marque en la imputación, ¿no? Es decir, puede exigir quien cumple, no quien no cumple. Ni el Partido Socialista ni Podemos cumplen con lo que después exigen. Y en el caso de Ciudadanos también hay que decir que tiene una cierta incongruencia. No puede ser que en Andalucía el consejero de Economía esté imputado por un asunto que ocurrió en la universidad y que digan que eso no significa nada y que en otros sitios exijan la dimisión. Yo creo que en esto hay que ser también coherente. O todos o nadie. Y para todos lo mismo y para todos el mismo nivel, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando ya se entra en este nivel de incongruencia, pues es difícil determinar qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Fuera ya de la incongruencia de Ciudadanos, si usted hubiese firmado el papel que firmó Pedro Antonio Sánchez, ¿hubiese dimitido?
Pues no lo sé exactamente, ¿verdad? Que no desconozco exactamente el papel que firmó. Yo creo que es obligatorio dimitir cuando, en nuestro caso, además así lo tenemos claro, cuando uno es imputado por un asunto que claramente se puede determinar como corrupción. Claramente, no con prevaricaciones de tipo administrativo, ni con asuntos que pueden ocurrir a cualquier concejal, alcalde o diputado en ejercicio de sus funciones, bueno, pues porque sufra una denuncia que después queda en nada, ¿no? Yo creo que todos somos lo suficientemente inteligentes para saber qué es y qué no es corrupción, ¿no? Y por tanto ese es el límite.
Claro, es que es el problema. Estamos hablando de lo que se acusa a Pedro Antonio Sánchez es de recepcionar mal una obra en el auditorio cuando era alcalde, una causa de prevaricación administrativa, no de corrupción. Una cosa que le quería preguntar como secretario general. Evidentemente, Madrid en general es un territorio mayoritariamente que vota al centro-derecha durante mucho tiempo en los distintos municipios de Madrid. Sin embargo, probablemente el desgaste del poder en muchos de estos municipios está llevando a que haya un fraccionamiento del centro-derecha tan importante que la izquierda puede empezar a ganar ayuntamientos en Madrid. ¿Qué se va a hacer?
Bueno, yo creo que quien representa con claridad el centro-derecha en la Comunidad de Madrid es el Partido Popular. Nosotros cubrimos todo ese espectro. Y es verdad que tenemos partidos que intentan disputarnos ese centro político, ¿no? Tenemos a Ciudadanos y creía yo que teníamos también el Partido Socialista, que lleva una deriva un poco extraña, muy a la izquierda radical, ¿no? Y que precisamente se está apartando ese centro y eso le aleja también de poder ser un partido mayoritario. Yo no veo esa preocupación, casi le diría que al contrario. Yo lo que veo es una evolución muy positiva de los resultados electorales en los diferentes municipios para el Partido Popular y que desde las últimas elecciones generales, por tener un rango comparativo hasta la fecha, pues hemos incrementado más de 250.000 el número de votantes al Partido Popular. Ya sé que eso no es directamente transferible entre elecciones generales y elecciones autonómicas y municipales, pero sí que desde luego es una tendencia y es un signo de cómo van las cosas. Yo creo que el Partido Popular está recuperando buena parte del voto que perdió, en parte también, porque los ciudadanos han visto un cambio de actitud, ¿no? Y han visto una reflexión sobre lo que ocurrió, sobre lo que hicimos mal y sobre cómo estamos haciendo las cosas para que no vuelvan a ocurrir esas cosas que hicimos mal, ¿no? Eso se ha percibido por la ciudadanía, yo creo que es claro.
Ahora lo que tienen que hacer es intentar recuperar, me imagino, los famosos municipios que durante muchos años fueron los del cinturón rojo, que después pasaron a ser el cinturón azul. Exactamente, que ahora han vuelto. Estoy hablando de Móstoles, de Fuenlabrada. Para todo eso, claro, la situación política en estos momentos es mucho más complicada que la que fue en su momento, precisamente por la aparición de otros grupos políticos, de otros partidos políticos, como es el caso de Ciudadanos, que quiera que no, le restan votos del centro-derecha o de Podemos, que suma votos a la izquierda.
Sí, pero es cierto que Ciudadanos y Podemos aparecen en la escena política como resultado de una actuación que los ciudadanos perciben como francamente mejorable en relación al Partido Popular con los asuntos de corrupción. Esto es así, ¿eh? Básicamente estos partidos surgen de ahí y si nos quitan votos Ciudadanos, fundamentalmente porque Podemos lo hace más en el lado izquierdo, Ciudadanos nos quita votos porque muchas personas creyeron que merecíamos un castigo electoral, ¿no? Nos lo dieron y lo que han visto, insisto, ahora es el cambio de actitud y el cambio de políticas que yo creo que representa a Cristina Cifuentes. Y mire, las personas que dejaron de votarnos y bien votaron a Ciudadanos o bien se quedaron a la abstención estaban deseando que le diéramos una razón para volvernos a votar y yo creo que la tenemos y se llama Cristina Cifuentes.
Señor Garrido, hay dos grandes escaparates de Podemos ahora mismo en España, que además coincide con que son las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona. En este sentido quería preguntarle, ¿cómo valora, ya cuando ya tenemos elementos de juicio, porque ya ha pasado mucho tiempo, la gestión que está haciendo Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues mire, yo a la alcaldesa Manuela Carmena la verdad es que le tengo un enorme afecto personal y tenemos una cierta relación porque nos vemos con frecuencia, porque mantenemos reuniones. Hace muy poquito estuvimos en un acto conjunto del Patronato del Real y de y nos vimos y estuvimos cenando. O sea, que tengo una relación personal con ella que es buena y yo creo de verdad que en ese sentido no puedo decir más que cosas buenas en el aspecto personal. Si hablamos ya del proyecto de Podemos en la Ciudad de Madrid, pues creo que realmente está resultando un auténtico desastre, ¿no? Ese es el problema también de partidos que no se configuran en torno a una ideología o a unos principios, que no tienen que ser muchos, pero sí unos cuantos y muy claros, sino que son un partido, una amalgama de muchas cosas, ¿no? Yo creo que ni la propia alcaldesa es capaz de trabajar con un equipo en el que cada uno va por su lado, y lo que resulta de todo esto, pues cuando no hay organización, es el desastre. Vemos un desastre en limpieza, un desastre en tráfico, un desastre en todo aquello que son las competencias del Ayuntamiento de Madrid. Decisiones absolutamente frívolas, como cambios de nombres, porque lo votan el 1% de un distrito, en fin, cosas que realmente no reclama la ciudadanía se hacen, y aquello que sí que reclaman los ciudadanos no se hacen. Yo creo honestamente que el balance del gobierno municipal es muy malo en lo que valora los ciudadanos, que es en la gestión municipal. En otras cosas, pues seguramente ellos, en cuestiones ideológicas, podrán apuntarse muchos tantos para ellos y para una parte de sus votantes, pero no para los ciudadanos.
El problema, señor Garrido, es que algunas de las decisiones que se toman desde el Ayuntamiento tienen repercusión y mucho en toda la comunidad de Madrid. Ha mencionado usted el tráfico, por ejemplo. Bueno, si finalmente el equipo del Ayuntamiento de Madrid hace lo que dice que va a hacer, es decir, cerrar todo el centro al tráfico prácticamente, aumentar las horas del SER y demás, claro, esto va a tener una repercusión. Imaginemos que todo el mundo que actualmente va al centro en coche decide no ir en coche y decide, por ejemplo, tomar el metro. Claro, es que no cabríamos. No. Quiero decir, ustedes tendrán que tomar otro tipo de medidas que vienen dadas prácticamente de rebote por esa decisión del Ayuntamiento.
Bueno, lo cierto es que actuará a golpe de ocurrencia y no sabe muy bien de qué razonamientos, ¿no? Extraños. Yo que cojo siempre, siempre de salir de la calle Santa Engracia, aquello verdaderamente es increíble de ver, ¿no? Cómo han reducido todos los carriles que les ha dado la gana, sin ningún motivo, una calle que funcionaba perfectamente, además, como elemento de salida y que evocaba el tráfico para salir a las 6, y de repente han reducido tres carriles, por no sabe muy bien qué capricho, y aquello va a ser un auténtico desastre, ¿no? Es cuando no se tiene un proyecto claro y definido, sino que se actúa a golpe de ocurrencia, y se actúa además de modo descoordinado. Unos concejales hacen unas cosas, otros otras, incluso compiten entre sí para ver qué tipo de cosas hacen que resulten ideológicamente con mucha carga, ¿no? Que es como yo pretendo hacerlo todo, pues se lleva al desastre. Bueno, yo creo honestamente que Madrid no va a cambiar mucho para mal, por la sencilla razón de que dentro de 2 años los ciudadanos no van a permitir que gobierne Podemos en Madrid, ¿no? Y por lo tanto, les queda muy poquito tiempo de seguir haciendo desastres, pero lo están haciendo.
Ya, pero ahora, señor Garrido, por ejemplo, veo que el Ayuntamiento de Madrid quiere paralizar los recintos turísticos dentro de la capital de España, cuando probablemente hace unos años el problema que teníamos en Madrid es que no venían suficientes turistas. Ahora resulta que dicen que no quieren que se convierta esto en un parque temático. Claro, el auténtico problema es que estas ocurrencias a quien afectan,
claro,
es a los ciudadanos.
Nos afectará a todos, y además el turismo creo que es evidente para todos que es una fuente de ingresos fundamental en la Comunidad de Madrid y también en la Ciudad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que todas las cosas que se hagan en materia de regulación, que yo estoy convencido que debe haber, la materia de viviendas turísticas, en todo lo que se pretende regular, hay que actuar con sentido común, ¿no? Y sin un sentido prohibicionista, que es lo que parece desprenderse a veces de las actuaciones de Podemos, ¿no? Quieren hacer lo mismo que en Barcelona, eso ha sido un desastre. Nosotros tenemos que luchar por una regulación razonable y que permita que el turismo siga siendo lo que es, una fuente de ingresos fundamental para nuestra comunidad.
Yo tengo una duda, porque hay una serie de casos o de cuestiones que tienen que ver con asuntos presuntamente, en fin, de corrupción, que si bien han ocurrido en otra etapa, están surgiendo ahora. Quiero decir, el que fue tesorero del Partido Popular en Madrid, Beltrán Gutiérrez, está declarando por la presunta financiación irregular del Partido Popular en Madrid. Se habla de Fundescam, todo esto. ¿Cómo? Es que todos sabemos, aunque hayan cambiado las caras, el PP sigue siendo el PP de Madrid. Y entonces, ¿cómo van a afrontar todo esto? Porque luego, yo no sé si ya a lo mejor piensan que la corrupción, y eso pasa en algunos sitios, o al menos eso decimos los periodistas, ya está amortizado, o ya lo tienen amortizado. ¿Tienen amortizada la corrupción o la presunta, vuelvo a decir, en Madrid, porque con el discurso es que nosotros no estábamos, o creen que se puede hacer algo más, o cuál va a ser su actitud? Porque en el momento que vuelven a salir a la palestra o en los periódicos, hace 2 días teníamos un titular enorme en el mundo, creo que era, que además Génova ayudó a blanquear el dinero al PP de Madrid, algo así, creo recordar que era. ¿Cómo lo afrontan? ¿Cómo lo asumen? ¿Y cómo lo explican al electorado? Porque al final sigue siendo el PP y sigue siendo el mismo electorado, aunque sean otros dirigentes.
Bueno, pues yo digo lo mismo que antes. Precisamente, como somos conscientes de que los ciudadanos, si nos reprochaban algo, fundamentalmente era no haber actuado con contundencia o con rapidez frente a la corrupción, pues tomamos buena nota. Nosotros, antes incluso de llegar al gobierno, antes incluso de ser diputado, ya firmamos, porque así nos lo pidió la candidata, Cristina Cifuentes, un código ético que nos obligaba a dimitir si éramos simple y llanamente imputados en un asunto de corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos ese listón ahí? Bueno, porque entendíamos que en una comunidad donde había habido casos pues muy sonados de corrupción, teníamos que elevar el listón por encima de lo que tiene el resto de grupos políticos, y lo hicimos. No se puede uno sustraer o abstraer de todo lo que ha pasado en su partido durante muchos años, sobre todo porque además los procedimientos judiciales duran muchos años en España, es decir, podemos estar hablando de este caso los próximos 15. Por lo tanto, es difícil abstraerse de eso, pero sí que hay que dejar claro que eso lo hicieron unas personas concretas, que eso no representa a la inmensa mayoría del Partido Popular de Madrid, que tiene decenas de miles de afiliados honrados y decenas o miles de representantes en ayuntamientos y las instituciones que también son honrados, y lo que hay que hacer es trabajar para que no se repita, pues a través de controles, a través de estos códigos éticos que imponemos, de una vigilancia estrecha de todos nuestros colaboradores. Eso es lo que hay que hacer, y yo creo que los ciudadanos perciben el cambio de actitud, que eso se ve de una forma rápida y yo creo que elocuente con estas cosas que yo le comento, como el código ético y otras, y lo que hay que hacer es, lógicamente, dejar que actúe la justicia y colaborar al máximo. Mire, si ha habido 2, 3 o 25 personas que en el Partido Popular han tenido un comportamiento inadecuado o directamente han sido delincuentes, pues lo que tenemos que hacer es facilitar la justicia para que los encarcele. Es así.
Señor Garrido, usted es también consejero de justicia. Uh-huh. Y yo quería preguntarle por eso, porque sabemos y es evidente que la situación de las sedes judiciales en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, no pocos, es un auténtico desastre. ¿Vamos a ver alguna vez una ciudad judicial razonable? Es decir, no esa especie de proyecto megalómano que conocimos hace unos años y que se ha quedado ahí. Tenemos ahí ese, cuando bajamos del avión, vemos ese edificio de lo que iba a ser el Instituto Forense, me parece, ¿no? Ahí en medio de la nada, que da un poco de casi de grima, ¿no? ¿Vamos a ser capaces de hacer algo razonable y dotar de unas sedes dignas a la planta judicial en Madrid?
Pues sí lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer además este año, precisamente, porque es cierto que la justicia en Madrid había sido un poco el patito feo de los gobiernos, por muchas razones, ¿no? También, desde luego, motivado por la crisis, los últimos 10 años prácticamente no se había hecho ninguna inversión seria en materia de justicia. Nosotros este año ya llevamos 7,5 millones de euros destinados precisamente a las infraestructuras judiciales. Vamos a comenzar ya con un plan de choque que tenemos elaborado y que hemos presentado, y trabajaremos todo este año sobre todo en solucionar asuntos que tienen que ver con la seguridad de las personas, con seguridad laboral y bueno, con asuntos a veces que pueden parecer menores, pero que hay sillas que no se reparan desde hace 5 años y están rotas, ¿no? Por lo tanto, vamos a contribuir a que tengamos unas infraestructuras judiciales razonables y conforme a lo que queremos, pero es verdad que se llevaba bastante tiempo sin hacer una inversión seria en esta materia, y lo estamos arrancando ahora. Nosotros el primer año nos dedicamos a mejorar toda la justicia gratuita, la justicia de aquellos que no tienen para pagarse, y incrementamos un 20% el baremo del turno de oficio. Trabajamos en la inclusión de nada menos que 800 nuevos funcionarios de interinos, y este año tocaban las infraestructuras y estamos con ello. Y en cuanto a la ciudad de la justicia, pues se encuentra ahora mismo, por completar, judicializado, ¿no? Se encuentra judicializado, hay un contencioso administrativo que tiene que resolverse.
Señor Río, ayer Susana Díaz dijo que se presentaba al proceso de primarias. Susana Díaz, que está confrontando con claramente con Cristina Cifuentes. Es decir, es como si la lideresa que estuviera en el gobierno fuera Cristina Cifuentes, no Juanma Moreno, ni siquiera Mariano Rajoy. Es como si en las próximas elecciones pensase Susana Díaz que con quien se va a enfrentar es con Cristina Cifuentes. No digo que esto vaya a ocurrir, pero desde luego esa parece la estrategia de la presidenta de Andalucía. ¿Qué opina de este?
Bueno, yo lo que creo que ha intentado la presidenta de Andalucía es justificar su pésima gestión económica en la Junta de Andalucía, pues que lleva lo que lleva, es decir, a más paro, a menos crecimiento. Lo he intentado justificar contraponiendo su modelo fiscal con el de Madrid, ¿no? Y viniendo a decir que aquí había, pues eso, un paraíso fiscal. Lo que ocurre en Madrid es que utilizamos las herramientas fiscales a nuestra disposición, primero, para que los madrileños paguen menos, y segundo, para crecer más y crear más empleo, ¿no? Y este es el círculo virtuoso que hemos conseguido en la Comunidad de Madrid. Lo que tiene que hacer la presidenta de la Junta de Andalucía es, si quiere que le vayan bien las cosas, imitarnos. Otra cosa es que no sepa. Y yo creo que, sinceramente, no sabe o está condicionada por prejuicios ideológicos de la izquierda. Sí. Pero lo que tiene que hacer, si quiere que le vaya bien, debería sería copiar a Madrid. Nosotros estamos encantados de darle alguna lección cuando quiera.
Bueno, a raíz de aquel llamamiento que hizo Susana Díaz, precisamente, que yo recordaba hace un rato, sobre que había que igualar los impuestos, sobre todo en el tema de sucesiones y de patrimonio en toda España. Y lo que venía a decir, poco más o menos, es que Madrid tenía que aumentar esos impuestos porque se estaba convirtiendo en un paraíso fiscal, digamos, algo así como un destino para que la gente viniera a morirse a Madrid para, en fin, una barbaridad. Bueno, yo sé de muchas personas, sobre todo personas mayores, que les ha entrado el miedo, que han dicho, vamos a ver, cuidadito, a ver si ahora va a llegar alguien y va a decir que efectivamente hay que compensar. Y hombre, yo no digo que vayan a subir los impuestos en Madrid como en Andalucía, pero a lo mejor lo suben algo en tema de sucesiones y de patrimonio. Creo que de hecho las donaciones en vida están aumentando y bastante, precisamente por ese temor que le ha entrado a la gente al escuchar a Susana Díaz.
Pues yo creo que los ciudadanos de Madrid, no digo el del resto de España, los de Madrid pueden estar muy tranquilos, porque uno de nuestros compromisos electorales era precisamente no subir los impuestos y además bajarlos en cuanto podamos. Por lo tanto, en Madrid no se va a subir ningún impuesto. De hecho, nuestro tramo autonómico del IRPF es el más bajo de España. Y además, singularmente, en aquellos tramos de menores rentas, ¿no? Cosa que también hay que decir. Es decir, aquí pagan menos quien menos tiene, como lógicamente debe ser, ¿no? Y no se van a subir los impuestos y, de hecho, vamos a intentar bajarlos, como era nuestro compromiso electoral. Por lo tanto, en esas estamos en la Comunidad de Madrid. En otras yo sí que estaría más preocupado. Desde luego, en Andalucía pueden estar muy preocupados porque la deriva que está tomando aquello es a seguir subiendo los impuestos.
Bueno, pues que la gente se vaya tranquilizando un poquito en este sentido. El otro día Ciudadanos puso sobre la mesa, y cambio ya de tema completamente, el tema, el asunto de la limitación de mandatos. Y me parece que hay un cierto acuerdo, ¿no? Cosa que, por otro lado, tampoco se entiende demasiado en un régimen que no es presidencialista, que se acote el mandato de una persona, sobre todo si lo está haciendo bien.
Pues hubo acuerdo de todos los grupos en el fondo, y es en esa petición de limitación de mandatos a dos legislaturas, y hubo un desacuerdo total y absoluto contra Ciudadanos en su forma, que ha sido una forma, yo creo, que bastante desleal de plantearlo, porque había un proyecto de ley planteado por el Gobierno que incluía, entre otras cosas, entre otras medidas de regeneración democrática, también la limitación de mandatos, y habiendo, como había un acuerdo tácito de los portavoces de hablar previamente, un acuerdo de mínimos, por Ciudadanos extrajo simplemente este asunto que le interesaba y lo llevó directamente a la Asamblea. Además, lo llevó una forma que claramente no es la que procede legalmente, que sería la reforma del estatuto. La llevó por otra vía, porque lo que quería era llevar eso y marcarse ese punto. Bueno, todos los portavoces de todos los grupos le afearon rotundamente al portavoz de Ciudadanos lo que habían hecho y cómo lo habían hecho, y sin embargo todos dijimos que en el fondo estábamos de acuerdo, creemos en esa limitación de mandatos, ¿no? Yo creo que es positivo, al final cerrar en ese plazo de 8 años pues un gobierno autonómico de una persona concreta, y yo creo que en ese sentido sí que contribuye a la regeneración democrática.
Señor, positivo puede ser probablemente para regenerar. Pero lo que no sé es si el medio es una ley, porque evidentemente la Constitución española lo único que establece es que uno sea español y tenga más de 18 años. Limitar, por consiguiente, la Constitución española, sea un estatuto de autonomía o sea una ley de rango menor, me parece que es...
Sí, pero en todo caso, a través de una reforma del estatuto, después tendría que ir al Congreso de los Diputados, con lo cual tendríamos todas las garantías de que ha sido aprobado o rechazado en los ámbitos donde corresponde, ¿no? Lo que ha hecho Ciudadanos es una vía todavía, digamos, de carácter y de menor calado, ¿no? Pero bueno, se pretendía simple y llanamente llevar esto a la prensa, tener un titular, eso lo ha conseguido, pero también ha conseguido el rechazo unánime de todos los grupos en la forma en que ha planteado esto, ¿no?
El próximo jueves, señor Garrido, no habrá sesión de control en la Asamblea. No, pues
es el último
sí,
de mes.
Efectivamente, ¿no? Es el último jueves de mes, pero el resto de los jueves nosotros transmitimos en directo esa sesión. Y sí, siempre es muy comentado digamos, esos enfrentamientos que tienen Cristina Cifuentes con Ignacio Aguado, que es, a veces es muchísimo más duro que el resto de los líderes de la oposición. No sabemos muy bien si esto es postureo por esa necesidad que tiene Ciudadanos de separarse de alguna manera del Partido Popular, porque al fin y al cabo van ustedes a buscar votos en el mismo caladero, o es algo más.
Bueno, no, claro, eso tendría que explicarlo, señor Aguado. Yo sí que he visto una cierta deriva en los últimos meses, bueno, de elevar el tono, ¿no? En relación a las intervenciones que hace el señor Aguado cuando se dirige a la presidenta. Sí que es verdad que yo lo he visto, no sé muy bien por qué. Igual lo explican razones internas, no lo sé, o de cualquier otra índole que yo desconozco. Lo que sí que es cierto es que, en general, Ciudadanos asoma mucho su patita izquierda, ¿no? Porque en Madrid eleva el tono contra Cristina Cifuentes y en Andalucía rebaja el tono contra el gobierno socialista, ¿no? Por lo tanto, creo que claramente Ciudadanos, yo creo que sí que está en una deriva un poco hacia la izquierda, seguramente viendo que ya en el caladero del Partido Popular pues no puede pescar ningún voto y que de hecho está perdiendo parte de lo que había pescado, y seguramente lleva una deriva hacia la izquierda. Bueno, ellos sabrán, yo creo que el ciudadano de Madrid tiene muy claro quién quiere que le gobierne y allá ellos, pero sí que eso existe.
Cuando yo le preguntaba si es postureo o no, quiero decir, esa misma agresividad que vemos en escena, digamos, tomando como escena la Asamblea de Madrid, ¿se traslada después a las conversaciones, a las negociaciones que tienen ustedes de puertas para adentro?
Pues mire, no, en la relación personal tengo que decir que es exquisita. Con Ciudadanos, y también con todos los grupos, pero con Ciudadanos muy, muy singularmente, y también tengo que decir que en asuntos importantes y de calado, como puede ser el presupuesto, hemos llegado y hemos alcanzado un consenso con ellos, un acuerdo. Por lo tanto, en eso tengo que ser franco. En asuntos que han sido muy relevantes, creo que ha habido un interés por parte de los dos de trabajar conjuntamente para la comunidad y para los madrileños, y se ha hecho.
Sí, la última, Antonio.
No sé si usted tiene la misma impresión que yo. Yo tengo la impresión que el problema de Ciudadanos es que son dirigentes de centro-izquierda con votos de centro-derecha.
Esa es una definición que es bastante acertada. Yo creo que ellos recibieron parte del voto desencantado del Partido Popular, que, como digo, estaba deseando que le diéramos una buena razón para dejar de hacerlo, y yo creo que esa parte la están perdiendo. Por lo tanto, seguramente cada vez se orienten un poco más hacia la izquierda, intentando pescar en el otro lado, ¿no? El PSOE, es verdad que la Comunidad de Madrid está en una situación complicada por muchas razones, y Podemos por un lado y Ciudadanos por el otro seguramente van a intentar pescar en ese río revuelto, ¿no? Yo creo que el Partido Popular son conscientes de que ya tiene muy poquito que pescar.
Don Ángel Garrido, hacía mucho tiempo que no lo veíamos, y yo creo que desde Navidad, y yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Sí, me voy a quedar con unos cuantos titulares que me parece que son muy importantes para los madrileños. Uno, que el macrocomplejo de Torres de la Alameda no está zanjado del todo, existe la posibilidad de retomar el proyecto. Sí, quien pretende ponerlo en marcha, en fin, rectifica algunos puntos, que no van a subir ustedes los impuestos de ningún tipo y que van a luchar primero para recuperar los territorios que han perdido, en parte por esa mala imagen que ha dejado la corrupción, y después con ese otro mensaje de que todo el mundo es integrable, qué difícil es la palabra, en este nuevo Partido Popular del que ya es presidenta Cristina Cifuentes y usted es secretario general. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Para mí es un placer, es verdad que hacía tiempo que no venía, pero vengo siempre encantado que me llamen, porque esta es mi casa y es la casa de todos los madrileños.
¿Juego está en la bolsa? Le digo, porque nos vamos a ir a la bolsa con Pablo
López. No tengo nada con lo que jugar en la bolsa.
Pues creo que va bastante bien la bolsa últimamente, no lo sé cómo estará hoy, pero creo que iba bastante bien. Javier, Esther, Antonio, muchísimas gracias. Pablo López.